Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del seminario Una Ciencia en sí misma. Soy Beatriz Preciado, algunos ya me conocéis, y tengo el placer de invitaros a escuchar esta tarde a Juanita Díaz Coto, o Juanita Díaz, o Juanita Ramos, múltiples nombres, para la muy camaleónica Juanita. Juanita es activista, es profesora de la Universidad Estatal de Nueva York en Birmingham. Es la autora de varios libros, entre ellos un libro sobre las lesbianas en América Latina, que tenéis aquí, que si no podéis echar una mirada luego, se llama Compañeras, y hay gente por ahí que quiere uno, aprovecho. Y otro libro se llama Gender, Mystery and the State, Género, Etnicidad y el Estado, sobre africanos en las prisiones estadounidenses, y va a publicar ahora otro libro sobre chicanas y la justicia criminal en Estados Unidos. Y bueno, pues nada, es un gran placer para mí poder presentar esta tarde a Juan de Ayacoto.
Gracias, gracias por invitarme, gracias Beatriz. El segundo libro no es sobre chicanos, es sobre seres en la cárcel de Nueva York, latina y latino.
Aunque latino.
Nada, quería hacer esa corrección.
Ok.
El tema que voy a discutir es un poco complicado, así que por favor perdonen si me repito algunas veces. Es que hay muchas variantes y quiero discutir todo, pero Beatriz, si me puede dar la seña, como que la hice ahorita, como tipo una hora y
cuarto, ¿sí?
Una hora.
Una hora, ok.
El tema es sobre la participación de las lesbianas feministas en América Latina. No sé cuánta gente hay, aquí hay alguien que haya ido a un encuentro feminista latinoamericano. O hay personas que hayan oído del tema, sobre el feminismo latinoamericano. Ok. Han habido 9 encuentros feministas latinoamericanos. El décimo va a ser este año en Sao Paulo, Brasil. Yo le dejé a las organizadoras de la conferencia el correo electrónico que ellas han mandado. No dice cuándo uno se tiene que inscribir, no dice cuánto va a costar, pero anyway, le pueden inscribir a ese correo. Yo le di a las compañeras una copia, pero voy a dejar este aquí para las personas que les interese. Esto fue lo que a mí me ha llegado. Va a ser en el comienzo de octubre. Así que ya dije, han habido 9 encuentros feministas en América Latina. El primero fue en 1981. El último fue en Costa Rica, el número 9, en 1902. Así que hay 20 años de encuentros feministas latinoamericanos. Los países donde se han celebrado han sido Colombia, Perú, Brasil, México, Argentina, Salvador, Chile, República Dominicana, Costa Rica, y el próximo va a ser otra vez en Brasil. Además de esos 9 encuentros feministas latinoamericanos, que incluyen a personas de toda preferencia sexual o orientación sexual, han habido, según las argentinas, han habido 6, según el resto de nosotros han habido 5. Porque fue que hubo, el primero fue en México, el segundo en Costa Rica, esto ya se les dieron latinoamericanos, el tercero en Puerto Rico, el cuarto en Argentina, pero fueron nada más que 11 extranjeras, 11 extranjeras y como 150 argentinas, pero las argentinas dicen que ese fue el cuarto y nadie se va a poner de acuerdo. El quinto fue en Brasil, en 99, organizado por el grupo de mujeres negras brasileñas, y el sexto acaba de tomar lugar en México, Ciudad de México, este año, en 2004, noviembre. De los 9 feministas, yo estaba en 7, de los 6 de lésbico, yo estaba en 4. Además de eso, han habido 2 encuentros de mujeres negras, uno en la República Dominicana, en Costa Rica, que yo he asistido a los dos, y esos dos encuentros tenían organizadoras que eran lesbianas, aunque no necesariamente lesbianas abiertas. Y después, si quieren hacerme preguntas de esos dos encuentros no en libro, yo les puedo tratar de contestar las preguntas que ustedes puedan. Pero voy a tratar de enfocarme en los feministas y la participación de las lesbianas dentro del feminista. Pues yo siempre pienso que no tengo nada que hacer, me puse a imprimir una página, que son muchas páginas, pero no les dé miedo, porque tú sabes, yo tengo línea en mi espacio. Y cuando Beatriz me diga que me cae, yo me caigo. Esto, no creo que aquí yo tengo que explicar la importancia de tener encuentros feministas, tener encuentros como estos. Se necesitan esos encuentros para que la gente venga a discutir diferentes temas, se sienta segura discutiendo diferentes ideas, compartan estrategias, Alan Tufichon, Issues Más Visibles, para que sus países lo tomen en cuenta, para que eso ayude a fomentar la creación de grupos, a lo mejor feministas, si por ejemplo tienen un encuentro, el primero fue en Colombia, tuvieron un encuentro en Colombia, a veces eso lo que pasa con eso es que después de formar ese encuentro, la gente viene y forma sus diferentes grupos, más grupos de los que antes había. Por ejemplo, los encuentros han sido importantes, los encuentros feministas, han sido importantes para motivar la creación de grupos de lesbianas feministas en América Latina. Así que para nosotros ha sido bien importante eso. Los encuentros de lesbianas también han motivado a que la gente cree grupos de lesbianas en América Latina, porque tú ves lo que está pasando y tú dices, caramba, si están organizando por allá en Brasil, porque nosotros no podemos organizar en Costa Rica o Guatemala o en Cuba o donde sea. Es obvio, yo creo que para ustedes también lo peligroso es que el gobierno vete que nosotros nos organicemos. Las instituciones financieras extranjeras también saben que nosotros, el movimiento feminista latinoamericano, es peligroso. Porque estamos organizando a mujeres oprimidas, estamos organizando los sectores populares, gente de pobre, gente de clase trabajadora, gente de clase media. Y algunas de estas personas se han organizado en lo que. En un artículo dividía el movimiento de mujeres en América Latina en tres tipos. Ahora, yo no sé cuán válido esa distinción, pero sí se hacían esas distinciones. Una, que le llamaban los sectores populares, compuestos por mujeres que no necesariamente se consideran feministas, pero que están organizando para recibir servicios, más servicios en comunidades, agua, luz, estos servicios médicos, eso le dicen sectores populares. Después están sectores que tienen que ver con derechos humanos, que eso tiene que ver con las madres de la Plaza de Mayo. Eso sería otro tipo de grupo. Entonces, el movimiento mujeres también incluía a las mujeres feministas. Ahora, es obvio que personas que participan en uno pueden participar en otro. La verdad es que al comienzo, las feministas, como venían de la izquierda en América Latina, venían a formar parte de los otros dos grupos. Yo no sé cuánto la gente de sectores populares y de derechos humanos participaban, se definían como feministas. Así que en el 81, yo no sé si era que más feministas participaban en otros dos grupos y menos de los grupos en el movimiento feminista. Lo que sí es verdad es que ahora hay bastantes mujeres de los sectores populares y de los sectores de derechos humanos que participan en el movimiento feminista. Hay mujeres que están en el gobierno y que participan en los encuentros feministas. Hay mujeres que ni saben lo que es feminismo, ni se definen como feministas y van a los encuentros feministas, porque son encuentros de mujeres. ¿Quién es feminista? Eso es uno de los issues que se ha debatido en América Latina. ¿Cómo tú vas a decir el feminismo? Hay gente que, especialmente las que le dicen las veteranas, que esas compañeras, algunas, cuando tú vas a un encuentro y tú haces una pregunta, yo me acuerdo en Argentina, una compañera dijo, ¿y qué es el feminismo? Como hay gente que va a los talleres de lesbianas, ¿y qué es el feminismo? ¿Las lesbianas con luz? Tenemos que educar a estas mujeres con lesbianismo 101, ¿verdad? Pues yo me encuentro que han sido una señora bien inocente, preguntó, ¿y qué es el feminismo? Y vino otra, y ahí la insultó. No, que no tenemos tiempo para eso, que aquí estamos las feministas, que nos tenemos que reunir, que ustedes no están perdiendo el tiempo, ¿vale? Para eso no vino aquí. Por eso también que las lesbianas se molestan a veces cuando las personas que no saben mucho sobre el lesbianismo, no que las lesbianas ya sabemos tanto, porque las cosas han cambiado, que uno no sabe qué es lo que uno sabe. ¿No? Pero cuando una persona que hace una pregunta, ¿qué es el lesbianismo? A mí no me molesta porque yo creo en reclutar y creo en educar. Me hacen la pregunta, pues yo tomo mi espacio, mi tiempo. Pero otra persona piensa que si las lesbianas tenemos poco espacio para reunirnos y si estamos en los encuentros, no quieren estar contestando esa pregunta. Pues ustedes pueden entender eso, ¿verdad? Si son gente de izquierda, no quieren estar contestando, ¿qué es el socialismo? ¿Y qué es el capitalismo? Porque necesita tiempo. Entonces, eso se ha dado en América Latina. Se decidió, según un artículo que yo me estaba leyendo, para ponerme al tanto, de los encuentros que yo he ido, pero que los últimos he participado, pero ya el rol que yo juego ha cambiado. Entonces, no estoy metida en todos los cochinches, todas las plenarias como al principio. Pues entonces, uno de los artículos decía que supuestamente eso de quién es feminista se ha solucionado en América Latina. Que feminista es la que diga que es feminista. Ahora, yo no sé cuán realista es esto, porque si tú me dices que tú eres feminista y tú actúas de una forma opresiva, yo no voy a pensar que tú eres feminista. Pero para términos de los encuentros, como no podemos decir quién es feminista, pues no le estamos preguntando a todo el mundo si tú eres feminista o no. Los encuentros, lo que tienen en común, y las personas que sí se definen feministas en los encuentros, han tenido en común que es, primero, que la mayoría de las mujeres venían de la izquierda, estaban desilusionadas con la izquierda. Como yo, una persona como yo. Yo he estado desilusionada, pero no es para tanto, tú sabes, ¿no? Uno se desilusiona con todo según pasa el tiempo, ¿no? Pero como vienen de la izquierda, han trabajado en muchas de las causas que han afectado las personas americanas latinas en contra de la dictadura, en contra del neoliberalismo, en contra de la globalización. Yo cuando doy esta charla en Estados Unidos lo comparo con la National Organization for Women, la Organización Nacional de Mujeres. Imagínense a una Gloria Steinem declarándose a favor de la Revolución Cubana, o de la guerrilla en El Salvador, o de la zapatista. Eso nunca faltaría en Estados Unidos, pero para en América Latina. Esos son puntos que se han presentado, o apoyando la independencia de Puerto Rico. So, hay esos temas, tú tienes un taller sobre la independencia de Puerto Rico, escribe una resolución, la lleva a la mañana y a nadie se pone a pelear por esa cosa. Tenemos una visión progresista, y no sé si alguna gente se insultaría si yo digo de izquierda, porque ya la izquierdita ni quieren decir que son de izquierda, pero yo sí. Y yo soy de un barco marxista en el que me siento orgullosa de eso. La gente no resalta el capitalismo porque es terrible, pues yo no voy a resaltar el socialismo porque a veces sale mal. Pero la cuestión es que tú vas a un pueblo feminista, la gente apoya cosas que en Europa apoyan. Derecho al aborto, que te paguen lo mismo que paga un hombre por el mismo trabajo, que tenga centro de cuidado de niños, y además de eso apoya la revolución en Cuba y todas esas otras cosas. Nadie piensa. La razón por la que estoy hablando de la feminista en general es que nosotros las lesbianas latinoamericanas, aunque una lesbiana en América Latina no me consideren latinoamericana porque vivo en Estados Unidos, pero yo sí. Nosotros tenemos todo esto en común con las heterofeministas. ¿Okay? Estamos de acuerdo con eso. Así que cuando hay conflicto, cuando hay debate, nos encuentro feministas, no nos ponemos a discutir toda esta vaina, muchas de las vainas que discutimos en los encuentros feministas. No tenemos que discutir la doble militancia, que era una de las primeras confesiones que se discutió en Colombia. Pues depende, ¿debemos tener un movimiento feminista autónomo o podemos tener doble militancia en ese sentido? Significaba si debes participar en partidos de izquierda a la misma vez que el movimiento feminista. Nadie se le ocurría pensar que podía participar en un grupo de derecha y ser feminista. Así que con doble militancia se refiere a los grupos de izquierda. Cuando nosotros vamos a un encuentro de lesbianas, como venimos de la misma tendencia política, muchas de nosotros, o un número significante, aunque sea pequeño, no muchas de nosotros, participamos en un encuentro feminista, pues no se discute eso. No nos pasamos con eso. Discutimos cuestiones del problema de los grupos de lesbianas. Hasta este último encuentro. Lo interesante del encuentro en México es que no lo pusimos a querían entre sí. En América Latina, a veces, en los encuentros de lesbianas han habido tensiones, no entre las que vivimos afuera de América Latina y las que viven en América Latina, sino de las que viven en América Latina contra nosotros. Porque hay esa gente que se expresa de una forma condescendiente, entonces ya dice que nosotros todos somos condescendientes. Y han habido dos encuentros, el de Puerto Rico, y había otro encuentro que ahora se me olvida. En Puerto Rico me recuerdo porque es que me filmé gritándole a una compañera y ella gritándome a mí porque las latinoamericanas decidieron reunirse separadas y excluirnos a todas las latinoamericanas que vivíamos afuera, aunque nosotros habíamos ido ahí para oír lo que está pasando en América Latina. Eso fue muy doloroso. Entonces, esa brecha, nosotros le decíamos eso, la brecha entre las que viven allá y las que viven acá. En algunos de los encuentros feministas, México y de los dominados por la hétero, a veces es más fácil aceptar a las europeas que tengan dinero, a las gringas que tengan dinero, que a otras mujeres latinoamericanas. Han habido dos encuentros en donde yo sentí que se nos aceptaba más las que vivimos afuera. Uno fue en El Salvador, y eso en parte sentí eso porque Nosotros apoyamos a la gente de América Latina que lucha en contra de la dictadura. Y cuando yo digo nosotras, las latinas que vivimos afuera, que nos aparecemos a estos encuentros, somos personas de izquierda, que están por lo general trabajando con la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, en Europa. No somos cualquier idiota que se aparece por ahí. Son profesionales, terapistas, trabajadoras sociales que trabajan con la comunidad latina, que dan clases a los estudiantes latinos. Entonces, esta brecha, bueno, claro, ustedes se pueden entender que nosotras que tenemos tanta aceptación, porque en Estados Unidos no se nos acepta, y tenemos tantas luchas en contra del racismo, y después llegar a un país latinoamericano en el que se rechace a uno, ¿verdad? Entonces, la importancia para mí, como persona que vive afuera, fue que este último encuentro, como que eso ya se tranquilizó un poco, porque fue organizado en parte por mujeres mexicanas y por mujeres latinoamericanas que viven en México. Por ejemplo, había una chilena que fue una de las organizadoras, muy importante. Había una puertorriqueña que al principio estaba muy envuelta. Había otras personas que vivían, que no eran de México. Entonces, como que yo sabía que podía ir a México y estaba relajada. Y una de las formas que tú sabes que estás relajada es por la forma en que nombra los encuentros. Por ejemplo, en el primer encuentro de lesbianas, mandaron una carta, y para eso voy a empezar con esto, y las cuestiones feministas, entonces las voy a dejar un poquito al lado y después las resalto. El primer encuentro de lesbianas, porque por eso es que vine a hablar aquí, ¿verdad? Me pagaron todo este viaje de ellos para que yo viniera a hablar de esto. El primer encuentro de lesbianas se celebró en el 87. Ya para ese encuentro habían habido un encuentro, el encuentro en Colombia, el encuentro en Perú y el encuentro en Brasil, en esos encuentros feministas. El encuentro de Colombia feminista no se había dado espacio para que las lesbianas se reunieran. No había talleres sobre el lesbianismo. Se levanta una, eso fue que yo no fui porque no lo sabía, se levanta una madre lesbiana canadiense, no era ni de Colombia. Dice, ¿qué pasa aquí? Que la van a la lesbiana afuera. Y yo recordando esta nota, estaba pensando, tú sabes, la valentía de las madres lesbianas, que son de las más susceptibles a que la doctrina, y sin embargo, siempre ha jugado un papel importante. Esa mujer se atrevió ahí a hablar y ella no sabía si alguien estaba ahí del gobierno, si eso le podía pasar problemas con sus hijos, por la represión en contra de las madres lesbianas que hay en diferentes países. Las latinoamericanas, lo que hicieron en ese primer encuentro feminista fue, dijeron, ok, llevamos a las lesbianas afuera, pues vamos a cancelar las actividades que tenemos programadas para hoy, vamos a tener una plenaria para discutir la problemática de las lesbianas, qué es lo que está pasando con las lesbianas. Y supuestamente, como yo no estoy ahí, yo no conté, porque yo soy de las que cuento, se aparecieron el 80% de las mujeres que habían ido. Eran como 250 mujeres, con el 80%. Así que desde el primer encuentro feminista se nota el gran interés de las mujeres latinoamericanas, heterosexuales y lesbianas, por el tema del lesbianismo. Los otros 20% ya no sé si se fueron a pasear, no se fueron, pero el 80% estaba ahí. La resolución que se pasó en ese encuentro no mencionaba a la lesbiana, no se pudo pasar una resolución que apoyara a la lesbiana. La resolución decía que rechazamos la opresión social ejercida en las mujeres que rechazan los roles tradicionales que se han impuesto. O sea, no había, eso no es una resolución lesbiana. Eso es una resolución que no dice mucho. Pero a veces la lesbiana, lo que tenemos que hacer en los encuentros que vamos, sean de mujeres negras o sean dominadas por los heterosexuales, meter esas resoluciones bien generales, que no dicen nada a nadie, nada más que a los que estuvimos peleando hasta las 2:30 de la mañana, como pasó en un encuentro de mujeres negras, para meter una resolución que decía, estamos en contra de la opresión de la mujer en todos los sentidos. Esa era la resolución. Eso se hace hasta las 2:30 de la mañana, yo y una afroamericana de Houston. Todo el mundo estaba durmiendo, nosotros ahí chavando con la jamaiquina, que era la única que se oponía. Bueno, entonces, esa fue la resolución de Colombia. Manda, no pasó más nada en Colombia, términos de la lesbiana. Nada más, claro, que está lo que pasa a nivel íntimo. Si al 80% de las mujeres que van a ese taller, quiere decir que nunca mujer está interesada, lo que pasa no, pues lo que yo no sabía que pasaba en otros encuentros, porque yo soy una inocente mariposa, yo voy a trabajar a los encuentros, por general, era que las mujeres entonces dormían entre sí, a veces con la mujer, pero eso pasa en Estados Unidos recién, y una amiga me puede como 20 años de activismo. No, que eso pasa aquí también. Algunas de estas mujeres salen del closet, puede que salga una que otra. Hay otras que vuelven a sus maridos. Yo conozco una que iba a un encuentro, estaba con tres o cuatro mujeres como marcando una puerta y después se iba con su marido para su país natal. Por eso la he hecho de menos porque no la vi en los últimos encuentros. Es lo más simpática. Y ella se lo dijo al marido, el marido de lo mismo no importa. Yo no me quiero divorciar de ti. Con la tipa está, la muchacha está, todavía estaba pero. Y trabaja para el gobierno de su país y todo. Pues hay otros casos de mujeres que tuve uno y otro encuentro que están con estas otras mujeres lesbianas y después van a su, con su marido hasta el próximo encuentro. Hay otras que nunca se juntan con mujeres porque saben sus preferencias sexuales. Y yo no sé si eso sería realista, decir que hay una tercera lesbiana, una tercera parte no es lesbiana y la otra está en el medio, no se sabe lo que está pasando. Y la lesbiana, y aunque muchas lesbianas no cambian, hay personas que también han sido lesbianas en un encuentro y después se casan y tienen hijos y ahora no son lesbianas y nunca serán. Y tan felices. Aunque ese fue el primer encuentro. El segundo encuentro, no había taller programado de lesbianas y ahí yo me enteré. Y ya este libro, la primera edición de este libro, compañeras, había salido en octubre. Este libro lo hicimos nosotras. Yo recogí los fondos y después conseguí una muchacha que lo hice y lo llevamos a la imprimidora. Yo conseguí, yo no sé, costó como 18.000 dólares. Yo conseguí como 10.000 dólares. Es una larga historia que no puedo contar aquí. Pero yo quería distribuir ese libro. Yo también pensaba, voy para América Latina y como llevo varios años, 7 años, no, llegaba más. Desde el 79, ya era el 87. Como llevo tantos años de activista, yo voy a ir a América Latina, como yo no vivo en Perú, que fue el segundo, yo voy a salir del closet, yo voy a organizar un taller de lesbianas, no feministas, necesariamente. Voy a una escuela de lesbianismo, yo entré a un grupo mixto de lesbianas y gays, no era feminista. Yo voy a ir ahí a hacer un taller de lesbianismo porque yo sé que puedo salir de Perú y no me tengo que quedar ahí a bregar con nada de lo que pase. Yo llego a Perú. Y no había taller de lesbianismo, había 19 talleres, todos decían bla 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 y patriarcado, bla 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 y patriarcado. Lesbianismo patriarcado, no, era sexualidad y patriarcado. Y habían dos lesbianas mexicanas, una era Claudia Hinojosa, que en 1980 había corrido por el PRD para las elecciones como una lesbiana abierta. Y había otra, Amalia, que ahora vive en Brasil. Esas dos mujeres estaban en México, pero yo no sabía que ellas habían como que propuesto un mini taller de lesbianismo. Entonces pensaban que iba a ir 5 horas. Un mini taller. Entonces, eso está pasando por un lado. Había un taller de sexualidad y nosotros estamos pensando contra el taller de sexualidad. ¿Queremos discutir la cuestión del lesbianismo? Bueno, no sabemos porque no queremos asociar la sexualidad, el lesbianismo solamente con quien tú duermes. Entonces yo decía, no, yo no sé ni mi posición en aquel momento, pero yo sé que una de las puertorriqueñas, esto fue una decisión puramente puertorriqueña de Estados Unidos. Ella tenía una posición, yo tenía otra. Si vamos al taller de lesbianismo, organizar un taller diferente o vamos al taller de sexualidad. Yo voy a una librería ahí y veo una puertorriqueña que era bien mucha, que tenía el pelo cortito como yo, más cortito yo lo tenía. Y yo le digo, yo voy donde ella, le digo, ¿tú eres lesbiana? Me dice, sí. Yo le digo, bueno, este es el problema. O organizamos un taller separado, así mismo, como estoy diciendo, organizamos un taller separado o organizamos, nos metemos dentro de sexualidad. Ella dice, organizamos un taller separado. Yo digo, ok. Así fue que decidí. Yo decidí de mi parte que tenía que haber dos, participar en el de sexualidad, que por cierto, yo fui la única lesbiana que yo me aparecí porque es que... Mi compromiso con la causa es tanto que yo fui la única idiota que me aparecía en la sexualidad y yo fui la que salí de closet ahí. Y después organizamos el de lesbianismo. Lo que pasó con el de lesbianismo en el cuarto encuentro fue, había como 70 mujeres ahí. Y en ese yo conté 250 que este militar del embrionismo tuvieron que cambiar el paso 3 veces. Yo conté 250 mujeres, como le digo, no conté los dedos porque ya empecé a hablar y no puedo contar. Y había una feminista norteamericana que costó 300. Y estaba Claudia, yo y Mita Quintanave, que vive en Estados Unidos, y Claudia en México. Y yo le había preguntado a esta norteamericana, no sé si ha venido por ahí, Charlotte Monch, que era bien respetada, aunque no es mi tema, pero Charlotte Monch es una lesbiana de hace 100 siglos que está por ahí, con lo del lesbianismo. Y yo le dije, Claudia, yo no sé qué hacer, yo tengo miedo que después va a hacer. Y ella se empieza con lo de los mitos. ¿Por qué? Es una cosa más fácil. ¿Cuáles son los mitos de lesbiana? Y así empezó ese taller. Pero ¿qué pasa? Que como yo vivía en Estados Unidos y las que estaban, mis paquitanas de cubanas que vivían en Estados Unidos, las otras que estaban hablando, habían algunas de Estados Unidos, pues sale una lesbiana que veía que era estereotipo lesbiana y dice, no, esto es una cuestión, esto no es un fenómeno latinoamericano, esto no es peruano, estamos en Perú. La cuestión del lesbianismo es algo extranjero, ajeno a la realidad latinoamericana. Ustedes saben que eso no han oído de la cuestión feminista, eso es el... Es ajeno a la realidad latinoamericana, para el carajo. Éramos más de latino, están atacando por eso y también porque éramos puertorriqueñas, porque a las puertorriqueñas, especialmente al principio, se nos veía como yanqui. Ahí alguien me dijo yanqui, yo vine gritándole a una mujer porque me hizo forma, digo Puerto Rico, haciendo burla de la forma que hablamos los puertorriqueños. Se le gritó frente de 100 personas que nos estaban insultando, lo que fue, fue una cuestión dramática, como puertorriqueña, como persona que vive en Estados Unidos. Pues cuando esa peruana dice eso, había dos muchachitas bien jóvenes, más jóvenes que nosotras, que no habían planificado, no sé si es una palabra, planificado salir del armario. Eso es lo menos que ellas estaban pensando, eran peruanas. Y en ese momento salieron del closet para apoyarnos a nosotros y dijeron, no, esto no es una cuestión solamente, esto es de otros países de afuera. Esto pasa en Perú también. Y esas muchachas, yo no sé qué pasó con ellas, porque las fotografiaron y salieron en una revista. Pero eso cayó a las otras que estaban diciendo que no era un fenómeno. Lo que pasó en ese encuentro también fue que, claro, eso causó mucho impacto. Fueron como, entre 250 y 300 de las 600 que habían ido. Así que todavía había mucho más interés por el lesbianismo. Sí había gente, creo que había un experto de nosotras, que sentó porque cuando se dio cuenta que la invadimos un golpe de lesbiana, la tipa no pudo pegar, no pudo pegar con eso y se fue del cuarto. Había personas que esa era su primera vez que veían a una lesbiana decir que era lesbiana, abiertamente, porque ese es el problema, ¿no? Tú puedes ser lesbiana, inclusive en la Iglesia Católica del Ejército de Estados Unidos, después que no lo digan. Una vez que tú lo dices, ahí es el problema, que nosotros nos asumimos y que digamos que somos lesbianas, quiere decir que tenemos cierto orgullo. Y además está el miedo de que le va a comer el cerebro a las esposas tuyas y todo eso. Eso pasa, pero no le comes el cerebro a las que las mujeres voluntariamente acceden a esas relaciones. Pues lo que pasó en Taco fue que esto fue lo que pasó con las lesbianas ahí, además de ese taller. El primer encuentro de lesbianas feministas se había dado unos días anterior a eso. Y ese primer encuentro de lesbianas feministas que hubo en México, hubo ciertos conflictos. Y los conflictos eran los siguientes. La mexicana manda una hoja de invitación. Y la hoja de invitación dice que las que vivimos afuera de América Latina nos van a cobrar, va a haber cuota, y nos van a cobrar el mismo dinero que las europeas. O sea, nosotros estábamos y además el dolor que uno siente, ¿verdad? Porque era la primera vez que lo confrontábamos eso. Y nosotros, lo que pasó en Nueva York fue, pues fuimos 12, las que 12 que yo conocía éramos migrantes, de izquierda, independentistas, las que éramos puertorriqueñas, y hasta las cubanas eran de izquierda. Y fuimos, somos gente comprometida, gente seria, contra. Y yo llamé a Aida, y había, por esa casualidad en casa, yo estaba trabajando en este libro, siempre había lesbiana en casa. Y yo dije, y llamé a Aida, y resulta que había otras puertorriqueñas ahí. Y yo, Aida, mira lo que pasó, de la carta. Aida dice, sí, nos tenemos que reunir para discutir cómo le vamos a contestar a esta mexicana. Está organizadora. Esa reunión que tuvimos fue el comienzo de lo que ahora se llama Las Buenas Amigas, que es el grupo de lesbianas en Nueva York, que tiene ya 18 años de existencia. Este año cumple 19 años. Y la compañera, yo siempre digo que este grupo se formó por esa circunstancia. Y Aida y la otra compañera decían, no, se formó porque había una necesidad de tener un grupo de lesbianas. Yo digo, sí, pero había siempre una necesidad de tener un grupo de lesbianas y si no llega esa carta, a lo mejor no nos hubiéramos organizado. Pero sí se puede decir que se unieron las dos cosas. La necesidad de crear un grupo de lesbianas y la necesidad de nosotras a contestar ese rechazo de América Latina. Cuando nosotras, especialmente para las puertorriqueñas, el marco de referencia no era antes el Caribe, porque los que vivimos en Caribe, por la cuestión negra y el racismo, no necesariamente nos hemos visto como parte del Caribe. La izquierda puertorriqueña se veía como parte de América Latina. Si yo les digo a ustedes, yo en Estados Unidos y algunas de nosotras somos algo extraño, porque cuando hablamos, como que la gente no entiende, yo parezco como una media loca a veces cuando yo hablo. Pero cuando yo hablo en América Latina, o hablo en un pueblo latinoamericano, caigo a perfección, porque yo vengo de un marco latinoamericano, no puedo explicárselo de otra forma, un marco de izquierda latinoamericana. Entonces, si yo digo en algún sitio que yo no acepto dinero de la Ford Foundation, o sea, gente que yo conozco, que son de izquierda, piensan que todo es en Estados Unidos, pero si voy a un pueblo feminista latinoamericano, la gente entiende eso, porque yo no quiero aceptar ese dinero en mi trabajo. Entonces, en ese encuentro ya vamos con esas tensiones. También la otra forma, porque hacen los encuentros para tú saber si eres aceptada o no, es cómo nombrar los encuentros. Por ejemplo, la carta decía que el encuentro se iba a llamar Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y del Caribe. O sea, que tú vivías ahí. Nosotros luchamos con la gracia de ella, porque la gracia de ella tiene la gracia de Dios, que le gusta incluir a todo el mundo en su actividad, inclusive a los hombres y a la gente heterosexual, y cuando es cuestiones de lesbianas, quieren incluir a los heterosexuales, yo no sé por qué, pero es algo positivo, me imagino. Pues los brasileños nos apoyaron y tuvimos esa lucha hasta que el nombre del encuentro se cambió a Encuentro de Lesbianas Feministas Latinoamericanas y Caribeñas. Después de eso fue el primer encuentro. Después, en Costa Rica, en uno de esos encuentros le cambiaron el nombre otra vez. La gente no conoce esa historia. Pero en el último de México volvieron a retomar ese nombre. Feminista Latinoamericana y Caribeña. Así que ese conflicto como que por ahora está medio solucionado. En términos de ese primer encuentro, o se nos quería dar voz, pero no voz, a la que vivimos afuera. Eso fue otra vaina. Y es el miedo, yo entiendo el miedo, lo que pasa es que esta compañera quería que nosotros le diéramos dinero, nosotros mandamos dinero para Costa Rica, para otros encuentros, y yo sé cómo mandando dinero, porque yo era la que escribí la propuesta para mi grupo, cuando mi grupo tenía dinero, yo era la que escribía a las buenas amigas como $8,000 de propuesta, de ese dinero se le mandó a América Latina, y ellas querían de eso, pero tenían miedo, especialmente en México, como iban ahí muchas chicanas, que la agenda latinoamericana fuera definida por personas que no viven en América Latina, yo entiendo eso a perfección. Por eso era que ellas querían, no era necesariamente para incluir a todas las América Latina, era que fueron muchas chicanas. Y la realidad que vivimos en Estados Unidos hay mucha semejanza con América Latina. Es un mito de que somos bien diferentes. Hay muchos problemas de organizar grupos en América Latina. Y en Europa, Estados Unidos, si yo hubiera estado aquí, quería oír a EMPA, qué pena que llegué tarde, pero yo estoy segura que todo lo que hizo EMPA aplicaba a nosotras. Es todo para mí. Pero la única diferencia que yo veo en América Latina es la cuestión de la violencia, el grado de la violencia. En Estados Unidos sí, agreden y matan gente, pero menos violencia. No tenemos que regar, hasta ahora no habíamos tenido que regar con dictaduras militares, pero Estados Unidos se encamina de eso. Estaban viendo ese camino, ¿no? Y entonces tuvimos esa lucha hasta que se aceptó que teníamos voz y voto, las que vivíamos afuera. La red latinoamericana, ahí era donde querían darnos voz, pero no voto. Se creó una red latinoamericana de lesbianas, que es la red, técnicamente la red es la que determina cuándo tenemos los encuentros, dónde tenemos los próximos encuentros. Y aunque a veces la gente no se comunica entre sí, sí ha funcionado para que tengamos 5 encuentros y 6 si consideramos que Argentina un encuentro. Así que ha jugado un papel importante. El otro papel importante es los encuentros que yo estaba diciendo, ya cuando tuvimos el encuentro de Taxco, había un grupo peruano que se había formado después del encuentro en Perú, del encuentro feminista. O sea que surge esa polémica dentro del encuentro feminista en Perú, ¿verdad? El decir que esto es una cosa extranjera, eso motiva a las peruanas para crear un grupo de lesbianas y esas lesbianas se van al encuentro de lesbianas. Ahora, yo no sabía si al encuentro feminista, que iba a ser unos cuantos días después en México, iban a ir. Yo creía que la gente que estaba en el encuentro de lesbianas se iban a ir al encuentro feminista. Y lo que resultó ser es que fuimos como 5 nada más, que las que estaban en encuentro de lesbianas. O sea, que las lesbianas que se determinaban como lesbianas que querían ser más activas, no sé cómo ponerlo, activistas, decidieron gastar su dinero en el encuentro de lesbianas. Las lesbianas que estaban envueltas en otro proyecto, no sé ni cómo las distinguirían. O sea, había todo un grupo de lesbianas diferentes que se apareció en el otro encuentro. De Estados Unidos, de las 40-45 que fuimos en grupo al encuentro de lesbianas, nos aparecimos nada más que 5 en grupos feministas, en encuentros feministas. Es cuestión de dinero, pero el priorizar determina, porque esta fue al de... Porque si tú puedes coger el que es lesbiana y el hetero dominado, ¿por qué vas a ir a ese y no a este? ¿Qué quiere decir eso? Eso es una cuestión que, no sé, pero que todavía yo me pregunto. Lo que pasó también fue, y lo complicado de esto es que como los encuentros lesbianos toman lugar en medio de los encuentros feministas, entonces cuando uno vuelve a tener este tema, como que se le forma un refugio en la cabeza. Lo que pasó con el encuentro de lesbianas fue que, las mexicanas estaban peleando entre sí, algo que no pasó esta vez. Ellas pelearon antes de nosotras llegar. Esta vez no pelearon. Nosotras lo que dijimos es, ustedes quieren pelear, el encuentro de lesbianas, váyanse para aquella caseta. Y la mandamos para una caseta para allá y ellas se pusieron a pelear entre sí. Para mí, yo encuentro que a veces nos encuentro nosotros, es obvio que haya gente de la policía. Si eso había ahí, yo no sé. Yo sé que en todas nos cansamos, nos llevamos bien con todas las mexicanas, pero entre sí no podían pelear. Eso no pasó en este encuentro, ¿verdad? Entonces, no se pudo hacer mucho trabajo por estos conflictos. Entonces, los talleres que tenían programados para el encuentro de lesbianas se dividieron a dar en Taxco, en el encuentro feminista, que fue el cuarto encuentro feminista. Si queríamos un taller sobre madres lesbianas, no se dio necesariamente el encuentro de lesbianas. No sé si ese fue exactamente el taller, pero había como 3 o 4 que estaba programado al encuentro de Vico que se vinieron a dar en el otro encuentro. ¿Me entienden lo que pasó? Todavía los conflictos no nos dejaron salir de ahí. Lo que sí salió de Taxco fue que la participación de las lesbianas, eso fue después de Perú, era visible porque había lesbianas organizando ese encuentro. Si hay lesbianas organizando el encuentro, va a haber un taller sobre lesbianismo. Y la otra cuestión fue que en las conferencias de prensa desde Perú se empezaron a incluir lesbianas. Por ejemplo, en ese momento, yo y Rebeca Sevilla, que era peruana, cuando en Perú pasó toda esa cosa, que nadie quería salir de closet, y habíamos organizadoras de la prensa, de la conferencia de prensa, que eran lesbianas, pero eran closet, no querían salir de closet, me pidieron a mí y a Rebeca que fuéramos a la conferencia de prensa. Así que desde el segundo o tercer encuentro ya se nos empezó a incluir como lesbianas. Right? Pero la visibilidad todavía era poca. La visibilidad entonces se aumenta cuando llega el tercer encuentro, feminista que es en Brasil, porque ahí el movimiento de Brasil ya se está organizando desde los 70, como en Argentina, el primer movimiento gay de América Latina, no de Brasil, que es no América Latina, ¿no? El ligero América. Fue en Argentina, lo que pasó fue con el golpe de militar de 76, la izquierda y la derecha empezaron a matar a esa gente. Entonces, cuando nosotros vamos a Brasil, ya hay un movimiento que está organizado, entonces ahí se ve más la visibilidad de las lesbianas, no tenemos que luchar tanto por ese espacio. Ahí el problema era que las lesbianas decidieron, y yo no fui, ese fue el otro que yo no fui, con un PS, porque no sabía el idioma, no quería hablar con eso en ese momento. Que las lesbianas deciden, tú sabes que estamos cansados y que esta mujer nos pregunte, ¿qué es lesbianismo? Nos queremos reunirse esa. Y el problema ahí fue que las mujeres heterosexuales se sintieron que las lesbianas se querían reunirse cesadamente. Para mí ha sido un error, porque lo que ha pasado desde los encuentros y ahora las lesbianas, nos reunimos por lo general en caucus, nos reunimos en grupos cerrados, no le decimos a la gente lo que no pueden entrar, pero dicen reunión de lesbianas, entonces los héteros no van. Y antes eran 200, 300 héteros, la última vez que hubo un taller donde fueron heterosexuales así fue en Argentina, que fue organizado por una compañera puertorriqueña. Yo me acuerdo que una de las compañeras mexicanas que vivía en Estados Unidos le habló mal a ella porque ella había organizado ese taller. Y el taller era para que las heterosexuales pudieran venir a hacer preguntas. Entonces yo fui a apoyarla, ¿no? Aunque yo creo que es importante. Y lo digo otra vez, no solo para reclutar, pero porque es importante que tú estás tratando de hacer conexión con otra persona, que tú eduques a la persona de lo que pasa. Lo verdad es que uno se cansa. Ustedes saben lo cansón que es, que te pregunten qué es el racismo y qué es el sexismo. Emocionalmente es agotador porque tú tienes que como justificar tu propia existencia. Pero sí es necesario hacer ese tipo de trabajo. Eso ya no pasa en los encuentros. Así que a mí me gustaría, en un próximo encuentro, someter un panel de eso para lesbianismo 101. La cuestión es, después de ese encuentro, y voy a tratar de ser más rápida, de ese encuentro han habido otros encuentros feministas, ¿verdad? Los otros 5 o 6. ¿Cuál ha sido la participación de las lesbianas? Pues sencillamente, la visibilidad de las lesbianas ha aumentado tanto que ahora somos parte de las plenarias. Que pasaban, no se han incluido en los talleres, ahora son parte de la organizadora visiblemente. Eso es importante, ¿verdad? A veces yo me preguntaba, bueno, ¿qué es una lesbiana activista? Yo pasé por esa etapa que pasamos todas. ¿Quién es la activista? ¿Puede ser una mujer de closet, una activista lesbiana? Yo no sé si yo he contestado esa pregunta, a lo mejor ustedes la pueden contestar. Si tú eres una closetera, que no le dice a nadie que tú eres lesbiana, pero nos ayuda a nosotros. ¿Tú eres una activista lesbiana? Los activistas lesbianas somos las únicas que damos la cara que nos pueden matar porque somos lesbianas. O que te pueden decir, la hija fulanita de tal, la hija Beatriz, esa sí es lesbiana y esa la pueden atacar por ser lesbiana. La de closet, si paparita se bien va a morir, la pueden atacar. Pero por lo general, tú sabes, las que son más, las que dan la cara son las que más se exponen. Y las que dan la cara son las que van a ir a la corte para demandar el derecho de las lesbianas. ¿Entiendes? Pues damos un papel diferente a las enclosetadas. No estoy diciendo que me siento negativa hacia las enclosetadas, no hay que pasar esa etapa, pero que son el que te ponen en diferentes formas. Entonces, ya en el encuentro, mira, el encuentro más conflictivo de los últimos años que yo fui fue el de Chile, fue una cosa horripilante. Porque en América Latina hay esta, la división de la autonomía, que ustedes a lo mejor la han oído. El primer encuentro era, queremos ser autónomas de los grupos de izquierda. Después se convierte en, queremos ser autónomas de los fondos internacionales. ¿Cómo es posible que una encuesta por Foundation, eso tiene todo que ver con Asia, pero ¿qué no tiene que ver con Asia? Le dé a $50,000 a que organizan un encuentro de Perú. Cuando yo oí eso, yo creía que la lucha que uno tiene, a veces se cree que es la única original que existe. Yo fui a Perú y yo dije eso en un taller y yo creía que yo era la única que me sentía así. Después de ir, porque todos los encuentros, la cuestión de quién usa el dinero es una problemática. Especialmente cuando ese dinero ahora se la dan a la ONG. Y la ONG ahora está conectada con los gobiernos, especialmente después de Beijing. Ese dinero determina qué issues tú vas a tratar en tu organización, algunas se ponen más elitistas, se profesionalizan, ese es el problema de la ONG, ¿verdad? Algunas son más de base que otras, pero las que se profesionalizan, eso crea un problema. Entonces en América Latina está esa cuestión de la autonomía y la institucionalizada. Según se van cayendo los gobiernos, la dictadura y se redemocratiza, que para mí no existe tal cosa, pero ya los militares no están directamente controlando el país. Entonces las mujeres, ustedes saben, aquí pasó esa realidad, ¿no? Se va la dictadura y las mujeres empiezan a participar de una forma diferente, más abierta en el gobierno, en los partidos políticos, algunas cosas para las elecciones, quieren que los movimientos feministas las apoyen, otras forman su ONG y tienen más dinero, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que ha estado pasando en América Latina, que no ha estado pasando a través de todo el mundo, está pasando en Estados Unidos. Está con el movimiento gay también. Entonces, en Chile lo que pasó fue que ese conflicto entre las que están criticando, las que le dicen las institucionalizadas, unas decían, nosotros somos las verdaderas autónomas. Somos la idea de Platón de la autonomía. La idea de Platón es la idea que existe allá, que tú sabes que esto es una silla, porque existe la idea de la silla allá en ese. Cuando yo era más marxista, no creía en la idea de Platón, pero ahora que soy un poquito menos creona, que existe una idea de la silla allá. Ella era la idea. Lo que pasa con los autonomistas es que no estaban de acuerdo cuál era la idea de Platón de cuáles son las autonomistas. Entonces, cuando ella se reunió con la Constitución Anterior y se le ha caído eso abajo. Pero sí hicieron críticas muy importantes, de las cuales yo estoy muy de acuerdo, porque habíamos un grupo que no estamos en ONG y no queremos, la autónoma a veces critica de una forma bien violenta. La nosotros la gente tiene al público insultándola, una cosa terrible han hecho. Pero tiene muchos puntos válidos. Entonces, en Chile, Chile es un país que, yo no sé cuántos de ustedes conocen la realidad chilena, era dividido cuando eligieron a Allende, era dividido durante el golpe, cuando votaron a Pinochet fuera del gobierno, estaba dividido, y nadie esperaba encontrar eso dentro del movimiento feminista, y mucho menos el movimiento de lesbianas. Cuando se quería organizar el encuentro en Chile, es el único encuentro donde un grupo de chilenas separadamente dijo, nosotros queremos el encuentro, y el otro grupo de chilenas las abucheó. Era tan horrible que entonces decidimos ir para Argentina, aunque ese no era el país que la gente quería ir. No era el país preferido de las latinoamericanas, ir a Argentina para el encuentro. Pero fue el que se dio. Esa es otra cuestión del prejuicio latinoamericano, lo que está pasando en Argentina. Cuando se llega al encuentro feminista en Chile, ahí las lesbianas feministas autónomas, parece que ellas estaban como que eran parte de la organizadora, y ahí fue donde la participación lésbica en el encuentro feminista se vio más. Porque muchas de las ponencias que se hicieron, ponencias que la gente leía, una cosa que yo no puedo hacer obviamente porque no he leído nada de estos papeles, pero es que estaban leyendo ponencias y criticando a las otras, que no le contestaban mucho. Nosotros en verdad que no se podían, abucheaban, pero no se pusieron a pelear ahí. Se podían haber dado golpes si hubiera sido en cualquier otro. Si hubiera sido una reunión de izquierda, netamente se hubiera caído a palo ahí. O una reunión de derecha e izquierda. Pero ahí fue donde yo vi que las lesbianas feministas, hay muchas que se definen como autonomistas. A lo mejor es, no sé por qué, pero no voy a decir. A lo mejor es porque a nosotros nadie nos quiere dar dinero, a lo mejor es una cuestión económica, como somos las menos que recibimos dinero, como somos las menos que vamos a formar ONG, entonces no estamos institucionalizadas como otro grupo. O también yo vi que había mujeres que no eran lesbianas, que habían sido torturadas, y yo sé que eso fue verdad, porque yo había entrevistado a una mujer por 3 horas y media en video. Esa mujer la había arrestado en China en 85 y me dijo, y según el libro que yo repartía de tortura, todas las torturas me las fueron haciendo a mí una por una. Y esa mujer estaba en la tarima con los autónomos. Así que hay todos esos conflictos. ¿Cómo tú vas a participar en un gobierno que torturó a la gente? Entonces, estaba eso. Entonces, y eso afectó al movimiento de lesbianas. Ahora, después las autonomistas se reunieron y, como yo le dije, como nadie podía se haya puesto con la idea de Platón, como hay muchas sillas, obviamente, pues hay muchas ideas, pues las compañeras como que sus críticas han decaído. La gente la ha tomado en cuenta, la otra gente se hizo autocrítica y dijeron, tú sabes que es verdad, nosotros pusimos muchos recursos a los de Beijing, gastamos mucho tiempo, gastamos mucho dinero y esto de la ONG como que nos desvió un poquito a la agenda recibir este dinero. Y eso está tranquilo. Cuando fuimos ahora al último encuentro de lesbianas, sí habían las autonomistas que estaban criticando a una de las que forma parte del gobierno, porque ahora hay gente que no han elegido en América Latina para formar parte de los gobiernos, por el México. Claudia Hinojosa trató de que le eligieran en el 80, pero Patria la eligieron en el 97. Y Cali Noé Uranga que forma parte de la Diputación, y en OE estaba diciendo que el tema, lo que me gustó mucho del último encuentro es que la discusión se dio a nivel de la discusión latinoamericana, era sobre el neoliberalismo. Que no solamente ahora estamos dando la discusión de cómo formaron los grupos y eso, y dejar las otras discusiones más, mucho más, o más, un poquito más complejas para los encuentros feministas, sino que se trajeron esas discusiones al encuentro de lesbiana. Y que veían ponencias muy excelentes. Entonces, se le criticó a una de ellas porque ellas cobraron $200 americanos, tanto a las que vivíamos afuera como a las mexicanas que no se estaban quedando en el hotel. Y eso les causó mucha crítica. Y algunas personas las criticaron. Ellas no saben que había un cómic, un muñequito en el internet. Y ese muñequito tenía a las mujeres disfrazadas haciéndole burla a las organizadoras. Y yo me estaba, y no, no puedo decir eso. Pero yo conocía, después me enteré, una vez me dijo, yo soy la de ese muñequito. Y resultaba que la otra que estaba en el muñequito era una de las exponentes de los paneles de la conferencia. Pero se había disfrazado para ponerse y criticar a las mismas que le habían dado espacio en la conferencia para expresar su punto de vista. ¿Entiendes? Entonces, lo más que causó conflicto ahí fue lo de los transgéneros. Porque se presentaron dos transgéneros, ahora yo no sé si dos hombres que se cambiaron de sexo, y dicen que ahora son mujeres feministas. Ahora yo todavía no sé si los hombres pueden ser feministas. Pero, entonces, esto, y dentro de Estados Unidos, como esto de los transgéneros, ya llevamos desde el 79 bregando con esta ley nacional, pues como que es un tema que tú no oyes todo el tiempo. Y yo soy de la vieja guardia de la lesbiana. Yo trabajo en todo el mundo, pero si voy a hacer un libro, va a ser de lesbiana. Si organizo un grupo, va a ser de lesbiana. No va a ser de lesbianas y bisexuales. Pero bisexual, tú quieres venir al grupo, eso está chévere, pero tú tienes que hablar de tus relaciones con mujeres. No te vamos a preguntar en la puerta si eres bisexual o no. Pero yo me dedico a la lesbiana, aquella que yo creo que no van a cambiar, aunque eso es imposible determinar ya, ¿verdad? Pero esa es mi lucha, porque la que no tenemos nunca privilegios heterosexuales, tenemos una existencia diferente y una experiencia diferente, solamente por eso. Si mañana yo solo estoy con un hombre y tengo acceso a privilegios heterosexuales, es una existencia diferente a una persona que no piensa o que a lo mejor nunca va a estar con un hombre. Eso es lo único que yo pienso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Entonces, tú vienes de esa escuela. Y entonces ahora hay hombres que se cambian de sexo, que se aparecen a un encuentro feminista y dicen que son feministas y quieren ser parte del movimiento lésbico. Ok. Pues, ¿qué pasa? La reacción fue tan fuerte y llena de tanto odio, porque hay que ver una gente, yo en realidad, ¿esto se está grabando?
Sí.
O pues no va a decir esa palabra. Pero yo no sabía si eso, quién estaba manipulando alguna de esas discusiones, es lo que quiero decir. Porque el odio que se expresó fue tan fuerte que yo me pregunté, ¿esto será hecho deliberadamente para dividir el movimiento o es que estas personas en verdad se sienten así? Yo dije, ándame para el carajo, porque esta gente tiene tanto odio. Era la forma que había unas dos personas que hablaban de estas personas tan efectivamente, que yo dije, no. Yo no sé, yo ahora lo que yo no me encuentro es que según ha habido más lesbianas feministas, yo sí me encargo cuando voy a un encuentro de debatir el punto de que si hay una marcha tenemos que llevar la pancarta. Y muchas veces yo termino haciendo una pancarta de una sábana con algún heterosexual que nos apoya y escribimos, conseguimos pintura, hacemos la pancarta que diga lesbiana. Tú sabes, que diga lesbiana para marchar en la marcha, eso sí yo me ocupo. Pero ahora yo tengo una máquina de video que no deja que yo me meta en muchos problemas. Y todas las metas varias. Y entonces publiqué la tercera edición. Así que mi contribución al movimiento, como mi ego no tiene que estar envuelto, yo hablar en todos los encuentros, y pues yo como que puedo escuchar más y puedo, y tengo muchas de esas cosas en video. Entonces no me metí en esa discusión, porque no me convenía tampoco, pero le dije a una compañera, mira, lo que pasa es, pero era en forma de legajo, en forma seria. En Estados Unidos ya llevamos 25 años con esto, que ya yo estoy tan desgastada que estoy a punto de decir, permítanme en el próximo encuentro, porque la cuestión era si se permitían transgénero en el próximo encuentro y si se permitían como lesbianas feministas.
Yo dije, yo estoy tan desgastada que ya estoy a punto de decir que sí. Y la compañera de uno de los otros países me dijo, pues atiéndame, América Latina, no estamos tan desgastadas todavía, danos 10 años más. ¿En qué se quedó eso? Porque fue que la realidad es que yo me fui y lo único que sé, a eso tenía que usted que averiguar por internet, es que el tema, porque a las decisiones decidieron hacerlas por consenso. Estas debían hacer bien, no. Si había usted que en ese cuarto, todas las 100 lesbianas tenían que estar de acuerdo. Si había un desacuerdo, no se hacía una decisión. Bueno, como estaba el cuarto dividido, no era que los camioneros no tenían acuerdo, había, estaba dividido. Se acordó que el tema se va a discutir en el próximo encuentro de lesbianas. Lo que yo no tengo claro es si se va a emitir la participación de transgénero en el próximo encuentro. Eso le toca a la chinela. Y como yo no sé cómo están bregando esa situación, yo sí sé que tengo aquí documentos que a lo mejor ustedes les interesen. Estos son un informe de lo que se llama International Lesbian Gay Human Rights Commission. Que está basada en San Francisco. Y este documento te dice, lo hacen cada año, este es 2003 y tengo el 2004 por ahí, todo lo que ha pasado con los grupos de LGTB, que ahora se llama LGTB. Ahora la lesbiana, eso es otra cosa, ahora la lesbiana antes formamos grupos con los hombres gay. Después nos formamos nuestros propios grupos, con hombres gay, eran sexistas, algunas de nosotros decimos no bregar con eso, como yo, esa fue mi experiencia, un grupo mixto. Ya decidí no bregar ni con los gringos, ni con los latinos, por un tiempo, ayudé a formar el grupo de lesbianas. No me definía como feminista, voy a un centro feminista, una judía norteamericana me dice, yo estaba tratando de justificar el por qué los hombres latinos le daban palo a las esposas, y esta separatista me dijo, yo no sé qué fue lo que Sharon me dijo, pero me dijo de tal forma que yo me di cuenta que no estaba justificado, que no era justificación para que un gringo te opine a ti como clase trabajadora, eso no justifica que tú le caigas a palo a tu esposa. Y desde ese momento es que yo me considero feminista. Desde ese momento. Entonces, y entonces formamos otro grupo. Ahora, con la cuestión de LGBT, que se ha complicado más en Estados Unidos, porque ahora lesbiana de intersex, que son los hermafroditas, bisexual, transgender y los transvestitas. Ahora en América Latina se crea un grupo con todas esas siglas. Yo todavía, como de la vieja guardia, crearía un grupo de lesbianas, pero no, pero voy a grupos con todo el mundo. Soy parte de un comité que incluye a todo el mundo. Pero lo que he notado al repasar estos informes es que el activismo a favor de los transvestis en América Latina es bien fuerte y que el activismo a favor de los transgéneros es bien fuerte. ¿Eso qué pasó en México? Había gente de diferentes países que no apoyaban a los transgéneros, pero si ustedes se llevan ya por aquí, hay mucha gente en América Latina, lesbianas y gays, que apoyan a los transgéneros, a los transvestis, de la gente bisexual, que se está dando todo ese movimiento ahí, hacía que las actividades de las lesbianas sean complicadas. Antes era sencillo, un tallercito aquí, un tallercito allá, ahora nosotros, voy a cerrar con eso, ahora nosotros formamos parte de todos los movimientos internacionales, vamos a conferencias internacionales, vamos a Beijing, están tratando de que las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, que se pase una resolución a favor de los gays, si hay que dar testimonio a Amnesty International, se da el testimonio, publicamos nuestras cartas, nuestros libros, hacemos videos, hacemos de todo, una cosa que era casi inconcebible hace 20 años, es una cuestión increíble. Y voy a cerrar, y después me pueden hacer preguntas de toda esa vaina, ¿no? Voy a cerrar enseñándole nada más que unos cuantos ejemplos que algunas de las cosas que están publicando ahorita en América Latina. Y estas son cosas escritas, pero también hay Ochi Curiel, que es abiertamente lesbiana en la República Dominicana, está Xiomara Alfaro, está, bueno, una argentina que está con esta comisión, Alejandra Salda, o sea que ahora tenemos nombres. ¿Tú piensas en Aria? Que sea, y ahora tienes un hombre que va por esta área, de diferentes países de América Latina. Y Ecuador, que yo entrevisté, lo que yo hice para este libro es que yo estoy firmando, he firmado para muchos países para hacer un documental sobre lesbianas latinoamericanas, que yo nunca he hecho un documental, pero nunca había hecho un libro tampoco. Y estoy firmando para un documental sobre mujeres negras. Pero ¿qué pasa? Que ya llevo dos materiales que tienen 15 años, yo no estaba haciendo nada con ese material. Y una señora me dijo, tú tienes que publicar en la Biblia este libro, compañera, y llevártelo para Frankfurt, en Alemania. Y le tienes que añadir en español. Ay, yo no quiero competir con los latinoamericanos, pero vivo en Estados Unidos, si empiezo a publicar más cosas en América Latina, ¿qué van a decir de mí? Pero yo soy obediente espiritualmente, y yo lo que hice fue que, como el material en video, estaba en mi gaveta de mi oficina. En 18 días yo tuve que tomar lo que estaba en video, grabarlo en audio, transcribir esas entrevistas, editarla, dárselo a una pareja heterosexual chilena que vive en el pueblo donde yo doy clase para que lo chequeara, poner $7.800 en mi tarjeta de crédito para llevarlo a la impresora, para que ese video de entrevista con lesbianas, activistas de América Latina, apareciera aquí en estas últimas 70 páginas. Esto es material de video que yo edité. Yo no lo hubiera creído, pero fueron 18 días y el libro llegó allá, a Alemania. Y obviamente está aquí. Y por cierto, si ustedes quieren una copia, una para un grupo de lesbianas de San Sebastián, que me dijeron que está aquí, un colectivo. El otro lo pueden comprar si alguien lo quiere comprar, pero también lo pueden dejar por ahí. Pero esto lo va a estar vendiendo, ¿cómo se llama la librería? Bercana, en Madrid. Y Mili me dijo, que por cierto, yo había conocido a Mili, que fue una de las personas que fue a de las buenas amigas en Nueva York, el grupo de lesbianas. Mili me dijo que ella está dispuesta a distribuirla. Y lo único que vamos a cobrar es 16 o 17 euros. Entonces, para cerrar, yo tengo un pequeño, ¿cómo se llama?, diapositivo, que me hizo, yo tengo una estudiante que me ayuda muchísimo, una muchachita que yo quiero mucho, que y la tarjeta para Libra y Afrofera, son unas postcards. Esa niña nunca había hecho eso y diseñó. Le dije, mira, yo necesito un postcard, ponte a hacer ese postcard ahí. Nos pusimos juntas y la niña me diseñó un postcard profesional, que se ve profesional, para que yo pueda hacerle publicidad al libro. Me puso esta carátula en un email. Y lo último que le dije es, me voy mañana para Nueva York y me tengo que ir para España. Yo necesito que tú me pongas estas cosas que te voy a traer en un CD para yo llevármelo para Europa. Y la niña se sentó ahí. Y esto es lo que ella, nunca, lo bueno de esto es que esta nena, mujercita, porque tiene 24 años, pero que son jóvenes, nunca han hecho estos trabajos. Y nosotras, como las que trabajamos en Asia, como profesora o algo, no sabemos que estas muchachas están como el movimiento feminista latinoamericano, ahora un montón de lesbianas jóvenes. Están dispuestas a tomar las riendas, nosotras según nos ponemos más viejas, ya están dispuestas a tomar las riendas, a tomar el liderazgo y van aprendiendo los errores de nosotras. Pues esta nena no es lesbiana, pero no es latina, es china, inmigrante es china. Ella se pasó, estamos con 3 o 4 horas con una que es de Sudamérica allí, y ella nunca había hecho esto, y lo puso esto, me hizo esta diapositiva, y eso es lo que vamos a enseñar ahora, y yo les voy a explicar brevemente lo que son. Para dar un ejemplo, si alguien quiere pagar, pero no creo que sea. Pero para ustedes que documentan la historia lésbica, todo es material de archivo, ¿no? Cuando tú estás buscando información, y estas son cuestiones de información, te deja saber todo lo que están haciendo las lesbianas latinoamericanas. Mira, hay una segunda marcha de este México, yo no sé si ustedes lo sabían. ¿Ok? ¿Quieres poner el otro? Son pocos. Estos son más postcards.
¡Ay, qué bueno!
¿Qué dices? Yo vamos a la sequía. Tú eliges. Mira, yo no. La flor tiene el rainbow, yo no sabía. Eso es por Rocky Enciso. No sé si ha venido aquí, pero sería bueno. Ella hizo un documental que tiene esa en la carátula. Ella misma lo hizo con algunas amigas. No es un documental. Es como una película experimental, pero bien graciosa para que la visiten, ¿verdad? Y ella va a estar en Europa con su compa, pero vive en México y yo te puedo dar el correo electrónico. Okay. Y eso es una de las carátulas, pero también en la portada del video ese pequeño que hay. Estas son revistas, ¿no? Esto no tiene nombre, de Tatiana de la Tierra, una colombiana que vive en Estados Unidos, saca esta. La de arriba, Lesbos, de México. Entonces, esas son todas las carátulas de la revista de ella, de muchas de las revistas de ella. Que por cierto, la pueden mandar a buscar. Esa es una reunión que había de mujeres mayores de 30, pero me la perdí. ¿Hay otra? Ah. Sí. Esto es una de esas para marcar los libros, para los libros. Ahora, la que a mí me causa problemas es esa del medio, ¿verdad? Pero esta chicana no respeta ni a la Virgen María. No, es una reverencia dentro del movimiento lésbico que se aterroriza.
Esa es la cosa, sin duda.
Es María de Magdalena.
Estos son que, entonces esto es Juan, es otra revista, ¿no? Y es un grupo. Esta es Julieta Paredes, es una del grupo de Bolivia que se llama, no sé si se llama ese grupo, pero no es un grupo de lesbianas, pero hacen activismo lésbico. Mujeres creando. Entonces, lo increíble de Mujeres Creando es que hay mujeres que son indígenas y visten su ropa, ¿verdad? Pues son indígenas, tienen que vestir la ropa que visten las indígenas. Entonces, en Chile, nos insultaron a la lesbiana y ellos están al frente con la pancarta que decía lesbiana, al frente del gobierno Chile, allí donde teníamos el encuentro, así que las arrestaron a todas. Y se veía, estaba leyendo su poesía al frente del gobierno, y las otras dos mujeres indígenas, una en cada esquina apoyándola. Y yo, claro, al cruzar la calle con mi máquina de video, a mí no me iba a arrestar nadie. Ok, otro. Documento de valor. Súper bien. Eso es el caso. Qué bueno. ¿Qué es eso? Para nunca haberlo hecho antes. Eso sigue, es más fácil, son como cuatro páginas. Estos ya son libros, por eso puse compañera ahí. Este es un libro, el de medio, lo acabamos de presentar. Este es un libro de una historia para madres lesbianas. Y esta gente me pidió, son las de Padma Canal, y como sabían que yo iba allá, me dijeron a ver si presentaba el libro con otra gente, no toda lesbiana, pero de México, y se presentó allí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ahora mismo en noviembre. Y el otro, el de Norma Mogrovejo, que es su tesis doctoral. Después fue la pancarta. Es su tesis doctoral para la Universidad Autónoma de México. Ese causó un poquito de conflicto.
El último,
sí. Pero es lo único que hay que cruza frontera, sí. Este libro es de ella. Causó un poquito de conflicto porque ella habló de muchas de las luchas internas
y con Víctor es de diferentes personas y en algunos casos son los nombres verdaderos de las personas. Y yo les recomendé, porque yo vi una tesis antes y le dije, no hagas eso, pero ya lo puso, entonces, pero está vendiéndose aquí en España eso.
¿Cómo se llama esto?
Mogrovejo. Mira, ahí está, que está así. Mogro, M-O-R-O, Ego. Y lo están vendiendo acá. Eso es de las lesbianas autónomas. Eso va a dejar tres copias de eso. Estas son las que yo te di. Espera, te lo di para que no las devuelvan.
Están ahí. Yo voy a hacer una copia que se quedará aquí. Aunque
ok. Las primeras dos, no sé de dónde es. Oh, sí, yo conozco a Melissa. Es una, creo que guatemalteca que vive en México. Y Ochi es. Ochi no está por ahí. Ochi Corriel es una lesbiana negra, cantante. Y Melissa también es negra guatemalteca. Pero Ochi canta muy bueno, pero. Tú sabes invitarla a ella también. Yo hago promoción a la gente, lo mismo. Este fue las memorias de los. Ustedes saben, encuentro en Costa Rica que se enteró la iglesia, el gobierno, todos se formaron un a las mujeres, pararon mujeres en el aeropuerto. Fue una cosa bien fea. Y lo que pasó fue que ellas decidieron hacerlo. Semana Santa, yo le dije, Ivonne, estábamos hablando con Nueva York, no hagan ese encuentro Semana Santa que va a tener mala suerte, así mismo fue. Tuvieron que salir corriendo cuando había hombres que se enteraron que estaba allá, el gobierno le hizo una bulla por tres semanas, el cardenal se declaró en contra, el ministro del gobierno se declaró en contra. Pues, para que aprendan.
Estos son de los cuáqueros.
Ay, Dios mío, se me olvidó que estaba yo haciendo todos esos chistes, usted está trabajando esta vaina.
Bueno, tú creo que no son malas luces,
nadie. Esas son, está bien, no me importa. Entendidas, ese fue lo que organizaron el segundo encuentro de Indiana, que tuvo todo ese problema. Estos no son bien desarrollados, esos son una hoja de papel así de largo, que ya no los dan en dos. No son profesionales, tú sabes. Ese es de Puerto Rico. Le doy otra oportunidad. No, que va. Te la hice una vez, te la va a hacer otra vez. Esto era más profesional. Yo no sé de dónde ya construyó el dinero. Esto es de la República Dominicana. Ya ese grupo no existe. Oh, esto es, ay, un grupo ahí, dice Mujer Arte, y ¿qué dice ella? ¿Qué dice? Sí, lucha. Esto es un grupo mexicano. Y esto es un calendario. Este es el calendario de Romney, que tiene poesía, ve que allí dice, no puedo, Nancy Cárdenas, que era una línea de movimiento que. Y esas son los 12 meses, esto es la parte de atrás del calendario, si se lo quiere mandar a buscar. Esto es de Puerto Rico, otro calendario que tiene diferentes cosas del movimiento puertorriqueño de marcha de mexicano también. Sí,
de 2000.
Este Lesbos. Esto no es una revista lesbiana, pero tú ves esas dos muchachas, ellas se quedaron en mi casa un mes. Y esas caras son ellas. Si veo una de las tres, las van a reconocer. La que está parada, espérate, la que dibujaba es la que está sentada. Y la que estaba parada hacía la historia. En casa, ellos tenían los papeles y iban haciendo esas cosas. No las puedo ver más.
¿Pero de dónde son?
Mexicana. Pero esas eran revistas para jóvenes, pero no habían tirado una de lesbianas cuando yo estaba en casa todavía. Ya no lo tiran. Ya. Voy a seguir añadiendo de ahí. Bueno, gracias por haber venido. Así que estos informes los voy a dejar al teléfono. El de 2003-2004, al igual que este informe, que no tengo la carátula, pero lo voy a enviar a la misma de Puerto Rico. Creo que este es un informe de Chile, la Comisión de los Derechos Humanos. Pues no sé si tengan preguntas.
Yo sí quisiera saber, aparte de todo eso que has comentado, que eran las discusiones que había en los encuentros, tanto de feministas como de lesbianas feministas. En los encuentros de lesbianas, ¿de qué se solía hablar? ¿Qué fuera específico de lesbianas? Quiero decir, que no fuera ni que las mexicanas nos han cobrado más dinero, ¿de qué se hablaba?
Relaciones interpersonales, roles Bush y Penn, esto de la represión de los gobiernos, de una vez se llegó un documental de una barra que allanaron, y eso pasó hace 20 años también en Perú, que la policía vino y allanó una barra y lo que hizo fue que se le meten a la barra de mujeres, ¿verdad? Bajaron el portón y llamaron a la estación de televisión para que si una mujer tuviera que salir, tuviera que alzarse para que las tomaran en la televisión. Eso lo pasaron tres veces en la televisión, de cosas así, del problema en esto último del neoliberalismo, de los problemas con las heterosexuales, esto, de los encuentros de Beijing, de cualquier cosa. Ya no solamente de los roles y eso, pero hay también talleres de sexualidad. Hay mucho baile, y yo hablé nada más que las latinoamericanas, tú sabes, que viven en América Latina, pero también estamos las que están organizadas en Estados Unidos, pero aunque usted no lo crea, hay pocos grupos de lesbianas en Estados Unidos. Hay la buena amiga en Nueva York, había una en Chicago, que no sé si todavía existe, una en Boston, una en Los Ángeles, una en Houston, una en San Antonio y una en San Francisco. Además de eso, yo no sé si existe un grupo de lesbianas latinoamericanas. Y lo importante de esos grupos es, los que no son de Chicana, se han fundado por lo general por inmigrantes latinoamericanas. O sea, que las inmigrantes lesbianas latinoamericanas han jugado un papel importante en la fundación de esos grupos, aunque no necesariamente estaban en grupos lésbicos antes de ir a Estados Unidos. Y los grupos de Estados Unidos tienen todas las tendencias políticas, liberal feminista, no feminista, hay un arroz con... No voy a decir lo que se dice, porque es un arroz con... Pero no sé si te contesté, pero mucho de las relaciones y de todo la reflexión. ¿Y cuándo vamos a organizar el propio encuentro? Y que si fulanita dijo esto aquí, que si esta violó esto, el proceso allá... A veces se pierde mucho tiempo con esas cuestiones de personalidades. Tú sabes, yo también creo que el alcoholismo en todos los grupos, no solamente en los de lesbianas, juega un papel importante, tú sabes. Gente que... El papel que juega el alcohol y el uso de las drogas cuando la gente tiene que organizarse políticamente, eso afecta mucho la dinámica de algunos grupos. Esto, los rompimientos, hay grupos que se... Por ejemplo, Norma documenta alguna de esas cosas. Tal grupo en México se formó o se disbandió porque fulanita le pegó un cuerno a fulanita y eso causó problemas. Eso es importante porque pasa en la vida lésbica, lo que pasa es porque ella dio nombre de fulanita a la otra.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando antes hablaba de los líos y tal, ¿no? Yo me acuerdo unos encuentros que hacíamos así, que hacíamos, que eran, bueno, eran mujeres de todo el mundo, pero luego eran todas europeas y luego venían un par de Estados Unidos o tal, ¿no? Entonces era como no poder hablar de nada, porque era todo conflicto. El conflicto era, tenían las bóvanas colo que no querían estar con las blancas discutiendo de sus cosas. Y nosotras, como somos morenas, nos querían meter en lo de Woman of Color. Y nosotras decíamos que nosotras Woman of Color que no éramos. porque bien racistas éramos en nuestra humildad, para que no pensara que nosotras éramos mejores que las teóricamente blancas racistas europeas. Luego había un lío porque había perros y entonces llenaban todo el campo, era un camping en Holanda, en Ámsterdam, que llenaban todo el campo de no sé qué, y entonces los hijos y las hijas de las lesbianas jugaban con los cagarritos de tal. Luego vino una norteamericana que era negra, que yo creo que esa tenía que ser policía, seguro. Los montones de Cristo, o sea, le trató de violar a una iraquí, guapísima. Entonces las otras que le dieron, o sea, estuvimos de Cristo en Cristo los 5 días y ya no nos volvimos a juntar. Y luego las fumadoras, las no fumadoras, o sea, era una permanente de...
Pero a ese nivel yo sí que creo hasta cierto punto que hay...
Por eso te perdona, por eso te pregunto, ¿y de qué hablabais? Porque claro, es que nosotros que en Santo Cristo no venían las madres con los niños, de que con las fiestas a la noche no podían dormir los niños. Entonces, o sea, era todo, no había manera de hablar de nada. O sea, empezaba una reunión de algo y había una sentada de las no sé quiénes para que recogieran las cacas de los perros, que los niños se iban, las niñas se iban comiendo aquello. Hostia, y dices, joder, ¿cómo? Era terrible, ¿no? Porque habías ido hasta allí y no había manera de hablar de nada, ¿no? Por eso te pregunto.
Si no, pero en Puerto Rico se da la discusión si se debía permitir, bueno, se hablaba de discusiones, se debe permitir gente que no sea latinoamericana, sí o no. ¿Cuánto se le va a cobrar? Se deben permitir niños. Puerto Rico se decidió para encuentro, se decide, cada encuentro decide. Puerto Rico decidió, la gente en Puerto Rico, que no, que aquí no queremos niños. No queremos varoncitos tampoco, y eso formó un recurso de una de las compañeras, que era una madre lesbiana. Porque ella pensaba que podía llevar a su niño para... No, aquí no queremos varoncitos ni niños de ningún tipo. Tiene su niño en su casa con un tren y los tres se pueden separar de sus niños. Eso fue una discusión que vi. Pero ahora que mencionan a Iri, por cierto, ¿cuándo se decide que se va a hacer el primer encuentro de lesbianas feministas en México? Fue en marzo. Creo que fue marzo del 86, en una reunión de IRIS, donde había una latinoamericana. Y IRIS dio dinero, pero el dinero era condicional. El dinero es que tenían que tener un encuentro y que tenían que formar una red. Así que eso de la influencia de los grupos europeos dentro del movimiento feminista también es una cuestión importante, porque a veces, dependiendo de quién es el grupo, a cargo de los grupos, pueden ayudar a difundir conflictos en América Latina o pueden aumentar esos conflictos. Por ejemplo, a Puerto Rico se le considera parte de Estados Unidos. Entonces, y a algunas de estas organizaciones, como ISGA o otras organizaciones, le dan, si quieren tener una reunión en América Latina, le dan dinero para que diferentes personas de América Latina puedan ir. Pero a veces se ha excluido a las puertorriqueñas, porque forman parte de Estados Unidos. Pero eso está refianzando esa división entre la concepción de las latinoamericanas, que Puerto Rico es diferente. Ahora que vivimos afuera, a mí me hubiera gustado, por más parte, a lo mejor de alguna de las discusiones de Beijing, aunque también pensaba que se estaba gastando mucho dinero, pero yo como que persona que no he conocido, ni fui invitada, porque no vivo en la región, entonces nosotros tenemos esta lucha, a que se nos considere parte de América Latina, y estos grupos europeos están enfatizando el que como que no somos parte de América Latina, entonces eso causa otros problemas. Pero también ha jugado papeles importantes, especialmente Rebeca, la que estuvo en la conferencia de prensa conmigo en Perú, fue una de las que estuvo a cargo de la sección latinoamericana de la isla. Entonces eso ayudó a que personas de América Latina a veces pudieran viajar. Pero también hay la crítica, así como los de la ONG, que hay líderes latinoamericanas que tienen más acceso a fondos que otras y se dan estas discusiones también. Y que si fulanita fue a esta conferencia, a esa otra conferencia. Hay países que saben bregar mejor con eso. Por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros hemos visto que cuando le dan dinero, ellas sí se aseguran que diferentes personas vayan a diferentes encuentros. No es la misma persona yendo todo el tiempo, como en algunos países.
¿Y en qué grado las dirigentes de colectivos y organizaciones lésbicas o feministas latinoamericanas tienen contactos externos a nivel internacional y puedan intercambiar experiencias, contrastar y aprender unas de
otras. Las que viven en América Latina tienen bastante contacto, porque los contactos los dan los encuentros feministas y los encuentros de lesbianas es donde nos ponemos en contacto, pero además de las reuniones de Beijing, esta gente de la isla, hubo un comité que se reunió y fueron líderes de América Latina, y esos líderes traen información, claro, estamos pensando el movimiento esto, de lesbiana latinoamericana es pequeño, ¿no? No estamos hablando de miles y miles de personas, pero esas pocas personas son bien visibles. Entonces están al tanto, yo creo que en las que vivimos en Estados Unidos a veces tenemos menos información de las que viven en América Latina, pero la isla, y ahora con el Human Rights Commission, bueno, tiene contacto con todo el mundo, porque se circula en casi todos los países, se enteran de todo lo que está pasando. Y como hay una latinoamericana a cargo de América Latina, porque Alejandra se encarga de estar en todos lados. Ahora lo que yo encuentro un poquito que me está molestando es que las Naciones Unidas no han querido aceptar la lesbiana. Entonces las lesbianas y las mujeres que nos apoyan están tratando de pensar qué otros términos utilizamos para meter a la lesbiana y otra gente, y el término es diversidad sexual. Entonces, si tú ves eso, se han formado grupos de diversidad sexual. Yo tengo un problema con eso. Porque la opresión étnica para mí no es solamente de diversidad sexual. Pero la gente que está bregando, hay un network de derechos reproductivos. Entonces ahora, ese network, como está metiendo los issues de sexualidad, derechos reproductivos y diversidad sexual. Me imagino que es bueno en el sentido de que toda la práctica para mí, yo no soy de las personas que dicen esta práctica no funciona, tú estás mal por hacer esto y lo otro. Puede ser que yo no esté de acuerdo, eso no es lo que yo quiero hacer, pero porque yo voy a evitar que tú lo hagas. Si esta gente quiere meter la cuestión de la lesbiana a través de diversidad sexual o de todo el mundo, yo no lo voy a estar criticando. Ahora, no necesariamente me gusta esa práctica y no voy a ser activa, participante activa a lo mejor de ese grupo, pero así es que lo están tratando de hacer para ver si eso se mete a las Naciones Unidas.
¿Y en qué grado esos contactos o si esos contactos llegan a la gente de base, es decir, a las lesbianas del día a día? ¿Les aporta algo? ¿Les mejora su vida, sus derechos? ¿Cómo influye eso?
Bueno, aunque lo que ha pasado es que los contactos te dan ánimo para tú organizarte. Y como se están organizando grupos en casi toda América Latina, de lesbianas y gays, transgénero y todo eso, esta gente no solamente está ahí en arte, ellos van a la discoteca. Ellos promueven por el HBI, contra la discriminación de HIV. Tratan de cambiar las leyes en sus países. Tratan en Ecuador, que aquí tengo una entrevista con ellos ecuatoriana de 1990, una entrevista vieja, y estaban hablando de la dificultad de organizar a lesbianas, que en su país no se podía discutir en ese tema. Ustedes saben que ahora en 2005, Sudáfrica y Ecuador son los únicos dos países del mundo que la Constitución dice que no se puede discriminar a base de orientación sexual. Así que esta gente, las que son visibles, están tratando de pasar leyes a favor del matrimonio gay o de tocar leyes de sodomía en Puerto Rico. Tumbaron una ley de sodomía antes de que la semana antes de que Estados Unidos la Corte dijera que esa ley era ilegal. Así que ahí sí es que llegan las personas y hay gente demandando si discriminan contra de pie el trabajo. Por eso es que este informe es tan importante, porque vamos a suponer que yo soy la única que tenga pantalones, o hay una pareja gay, que son los únicos que tengan pantalones de besarse en público o de mandar en la corte, pero todo eso genera publicidad. Y según genera publicidad, aunque no cambien las leyes, ya tú sabes que no estás sola y rompe el aislamiento. Es como los libros gay, porque yo hice ese libro para romper el aislamiento. Pues este tema que hoy tú nada más que eso te dé ánimo de sentirte mejor de ser lesbiana, pero a lo mejor mañana salga de closet con tu mamá, con tu papá, quién sabe lo que tú vas a hacer. Entonces sí, están afectando. A lo mejor no te cambian la vida, los pueblos pequeños, a todo el mundo, pero que ningún cambio pasa así. Por lo menos, a menos que no haya una revolución y después cambie positivo o negativo, ¿no? Así que no es solamente que se están, esos cuatro gatos que están organizando,
esto no tiene mucho impacto.
Que se va filtrando, vamos, realmente se va a filtrar.
Y las discusiones, serán las discusiones. Si no, ¿cómo no se va a explicar el cuadro? Yo no sé, pero imagínate todos los países que hay en el mundo, que hay como Ecuador con todos los estereotipos que uno tiene, que si son estos o otros, de la gente pobre, y que ese país no discrimine, y Sudáfrica, encontrar la gente vena, por lo menos una constitución, aunque las luchas ahora, tú sabes, pasar una cosa en las Naciones Unidas o constitución es solamente un pedazo de papel, pero ese pedazo de papel tú lo puedes usar para litigar cualquier cosa que pase, y a veces nada. De ahí va a haber más que una de las dos o tres cosas tímidas, un ejemplo. Santa Rosa, Oro, Ecuador. El 8 de agosto se desarrolla en esa ciudad el desfile alegórico de las fiestas patronales. La alcalde invita a la comunidad LGBT a participar del evento. El alcalde de este pueblo. Buenos Aires, Argentina, el 19 de noviembre, por primera vez, un ministro del interior del país solicita una entrevista con activistas gays. Los representantes de la CHAC, que ya tiene 20 años, le plantean distintos reclamos, entre ellos la situación de las personas detenidas, la violencia política contra los transvestis y casos puntuales de discriminación. Y uno más. Esto es porque yo estaba leyendo. San Juan, Puerto Rico. En agosto se promulga el nuevo Código Penal que deja sin efecto el artículo 103 que criminalizaba las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo. Contra, si el alcalde del pueblo se está invitando que participe, alguien tiene que haber hecho el trabajo para que se diera cuenta que le conviene. En Puerto Rico, la oficina de turismo hizo una campaña para traer las lesbianas y los homosexuales, y una gente se quejó y ellos dijeron, nosotros lo sentimos, pero ellos tienen mucho dinero, tienen mucho impacto y son personas como cualquiera, y nosotros vamos a hacer esa campaña para él. Lesionan y vienen a Puerto Rico porque vienen con dinero, precisamente los gringos de clase media. No sé si alguien más tiene una clase media. Ok, Manali, ok. Pues muchas gracias por haber venido, yo lo disfruté mucho. Me encanta España, por cierto. Aquí también que tengo, dos son de análisis de los encuentros feministas, y uno es el que yo escribí, esta charla era como el espacio basada en este artículo que yo escribí, y lo importante del artículo, no es solo, no es que yo lo escribí necesariamente, es la bibliografía que los artículos tienen también. Okay. ¿Cómo están mirando entonces?